En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo.
Yo no sé, queridos, si a ustedes pasará exactamente lo mismo que me está pasando a mí, pero último programa del mes de mayo y vamos a entrar a junio, papá. Se nos fue la mitad del año, pero es que pasó volando. Y ya no te das cuenta que estamos preparando el 18 de septiembre. Algunos ya están comprando la parrilla, cotizando la carnecita. Los más descriteriados ya están pensando en el carrete de año nuevo. Pero es que, hombre, algunos como mi compadre José Ignacio Musalem ya están comprando los regalos de Navidad. Mira, mira cómo andan. Queridos, el día de hoy vamos a hablar del resumen semanal y lo que se nos viene la próxima semana. Para eso tenemos tremendo panel. No quiero pronunciar mal su nombre, entonces parto con su historia. Puerto Montino. Se la jugó por ser el alcalde de derecha hace 8 años.
Sí.
Estuvo en la quemá. En la quemá. Pero dijo, en 4 años más, me la juego. Me la juego hoy de nuevo. Puerto Montt no tuvo alcalde de derecha en 35 años. Desde 1990 en adelante. Vamos a descontar los alcaldes del régimen militar porque esos no se elegían. Y antes de eso, desde 1954 no había un alcalde de derecha. Imagínense la hazaña que fue haber recuperado una capital regional para nuestro sector. Con ustedes, nuestro queridísimo, no sé si voy a pronunciar bien el apellido, Rodrigo Wainwright.
Perfecto. Epa. Grande Pancho.
Epa, oye, epa.
Muy contento de estar hoy día acá. Oye, quería estar en el programa, así que gracias por la invitación.
No, cuando usted esté en Santiago, compadre, lo mínimo es que llame a nuestro querido Huguito, productor.
Muy bien. Mira qué canción, nos ponen de fondo, además, compadre. El estadio más lindo del mundo, ustedes saben que está en Puerto Montt.
No, está en Valparaíso.
Ah, la mejor vista, compadre. No, es que Valparaíso está muy rayado.
Entonces, oye, ¿cómo fue eso de haber recuperado la municipalidad alcalde de izquierda?
Oye, era un desafío, como bien les contaba, el último alcalde de derecha elegido democráticamente fue el año 1957, imagínate, y por lo tanto era un tremendo objetivo ahí de poder llegar a ser alcalde, además que a mí siempre me preguntaban, bueno, ¿cuál es tu sueño político? Y así como hay algunos que quieren ser diputados, senadores, presidentes, el mío era ser alcalde de Puerto Montt. Y no era fácil la tarea. Y la verdad que, bueno, iniciamos un proceso, como bien tú dijiste, estuvimos peleándola ahí el año 2021, pero era muy difícil poder competir primero con un alcalde que ya estaba en posición del cargo.
Son las tierras de Fidel Espinosa, ¿cierto?
Está Fidel, bueno, está Raúl Quinteros, o sea, que fue senador, fue intendente, sí. Que además fue con quien me tocó competir en la última elección, que fue una elección bien dura, pero que sacamos 90.000 votos, fuimos el octavo alcalde más votado de Chile, así Cacho. Que agradecido también de eso, y nada, ahora estamos haciendo, yo creo que una linda gestión, porque le estamos poniendo cariño, le estamos poniendo trabajo, pasión, creo que son cosas características ahí de mi gestión.
Alegre, compadre, de tenerlo en el programa, muy bienvenido a su casa de los Tres Mosqueteros, cuando lo necesite usted, simplemente se nos viene a dar una vueltecita. A mi izquierda, pero a su derecha de la pantalla, hoy día la reventó en Radio Agricultura, se paseó por cuánto programa ahí, me dicen que hasta manejó y le tocó conducir deportes en Agricultura, se agarró con Guarero, con Camaño, ahí estuvo debatiendo. Está celebrando. Musalem, usted no le gusta mucho el fútbol, pero me imagino que por la Católica debe haber algo.
No, de hecho yo entrené hasta cadete en la U.
El medio fake que me pegué. Sí. Malísimo, mi tío. Malísimo, Rego,
hasta los 17 en la U.
Tal como dice en el chat, ándate, Rego.
Y después de eso me dediqué al full contact, pero antes era la U. Y desde ahí que sabes que ya me cansó el fútbol.
¿De la U?
Sí.
Oye, pero yo igual quiero partir de este programa. Ganó, ¿cierto?
Sí, uno.
O sea, yo no soy muy futbolero, pero.
No, yo siempre estoy por
lo. Entiendo, Huguito, corrígeme si estoy mal, que es el primer triunfo de un equipo chileno en la Bombonera. En la Bombonera de Boca Juniors. 1-0, ¿cierto? El partido. Gol de Montes clasificando a octavos de final.
No, fue un golazo. No fue un gol, fue un golazo.
¿Ah, sí?
Sí, no, vale. Impresionante.
Soy...
No, yo soy colocolino de Puerto Montt, colocolino de corazón, pero hay que reconocer cuando los equipos chilenos le vayan afuera, bueno, ganamos todos los chilenos y de ahí la verdad es que la jugada fue brillante. Cómo salimos jugando y un zapatazo fuera del área, golazo al ángulo.
Golazo.
Vamos a entrar de plano a los temas del día de hoy. Quiero partir aprovechando la presencia de un alcalde también y un analista político como José Ignacio Musalem con lo que será el día lunes la cuenta pública, porque se espera mucho respecto de la cuenta pública. Hay ciertas falencias que se han visto durante estos 2 meses y medio de gobierno, entre ellos un cambio de gabinete que lógicamente no responde a que se estaban haciendo las cosas muy bien, sino que responde efectivamente a errores que se cometieron durante el camino. La gente está hablando mucho de seguridad, Rodrigo, desde los municipios entiendo también que están bastante preocupados para que no se cometan los mismos errores que se cometieron durante el gobierno de Gabriel Boric. Tú me hablabas un poquito del plan calle sin violencia, que termina siendo un plan calle con mucha violencia.
Así es.
Me imagino también que estáis preocupados por el tema de la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores por el tema del Fondo Común Municipal. Ahí ustedes han tenido una discrepancia con el gobierno. ¿Por dónde creís tú que debería ir la cuenta pública del día lunes del presidente José Antonio Kast, su primera cuenta pública de cara al país?
Bueno, primero, Pancho, decir que estamos bien expectantes de la cuenta pública, pero confiado también en el que el presidente ha podido leer nuestras necesidades. El presidente José Antonio Kast ya ha estado en 2 oportunidades en Puerto Montt y eso se le agradece. Me ha tocado a mí conversar personalmente con él y sabe que las necesidades y las urgencias de nuestra comuna son muy parecidas al resto, y esas son, primero, seguridad y, segundo, salud. Esas son las mayores urgencias que tiene hoy en día nuestros vecinos. Y respecto a lo que es seguridad, hay que hacer presente también que estamos a puertas de una nueva ley de seguridad que nos va a entregar facultades y atribuciones, pero que es absolutamente necesario que venga con recursos para las municipalidades. Si esa ley no viene con recursos, la verdad que va a ser un muy lindo texto que lo vamos a poder poner en la pared de la municipalidad, pero vamos a tener poco flanco para poder actuar. Y referente también, bueno, a los últimos dichos de el ministro de seguridad, referente a poder seguir con estas políticas de seguridad que ya venían del gobierno de Boric, nos preocupó, y nos preocupó porque yo lo vi en primera persona.
¿Viste el malo resultado?
Malo resultado, yo lo dije en varios medios locales y nacionales, que más que el plan sin violencia, era un plan con violencia, porque había que ver los resultados criminales como iban subiendo día a día. Ustedes saben que ese plan solamente se aplicaba a las capitales regionales, no a todas las ciudades de Chile. ¿Sí? Y yo creo que el gran problema que tenía era que nunca fuimos escuchados, ni por el ministro del Interior, ni por el ministro de Seguridad. Ustedes saben que iban a Puerto Montt, se juntaban con todos, menos con los alcaldes, y por lo tanto, mal podían tener una comprensión de las problemáticas y necesidades que realmente nos afectaban. Y yo lo que espero del ministro Arrau, así lo ha señalado, que no cometa los mismos errores, que vaya a las comunas, que se reúna con los alcaldes, que tenga la capacidad de ver cuáles son esas problemáticas, son necesidades, y qué cosas sí sirven y qué cosas no, porque las circunstancias y condiciones que tienen a Santiago son muy distintas a las de las regiones.
¿Qué esperáis? ¿Dónde está, por ejemplo, una diferencia que tú digas, mira, acá el gobierno anterior se equivocó de forma rotunda, y basta con que nos pregunten? Te pongo un ejemplo. Yo ayer estuve reunido con la PDI, y la PDI me decía, nosotros tenemos todos los mapas de calor. Todos los mapas de calor respecto a la comisión de delitos, y te los podemos hacer llegar, Pancho, en tus 6 comunas.
Bueno, ¿qué espero? Yo lo tengo claro. Primero, espero que la ley de seguridad que se va a empezar a aplicar ahora en el segundo semestre del 2026 venga con financiamiento. Eso es absolutamente necesario. Dos, espero que el ministro Arrau nos reciba, nos podemos juntar con él, no en manada, porque si vamos alcalde en manada, tú sabes que todos los alcaldes quieren hablar y cada uno quiere ser más inteligente que el otro, y por lo tanto es difícil poder llegar ahí a una conversación y un análisis de lo hecho. Y lo que espero es que por lo menos los alcaldes de las capitales regionales nos podamos reunir con él, que vaya al territorio, que nos escuche, pero que nos escuche con vinculación. Si nos va a escuchar y al final del día no nos va a tomar en consideración, vamos a llegar a lo mismo. Entonces, ¿qué espero? Es que aquellas cosas que conversemos y que lleguemos a acuerdos puedan ser vinculantes para el ministerio y para el gobierno.
José Ignacio Musalem, una primera pincelada de lo que se espera el día lunes. Se habla mucho de un paquete muy contundente de propuestas en medidas de seguridad. Se habla de cerca de 25 proyectos de ley que van a entrar con urgencia. O sea, que se le va. Ingresado. De hecho, la mayoría entiendo que ya están ingresados, cerca de 20 de ellos ya están ingresados.
Segunda parte del trámite.
Algunos en segundo trámite constitucional, efectivamente. Se espera también que el presidente dé los lineamientos generales respecto a lo que va a ser el Plan Nacional de Reconstrucción, que dé cuenta un poquito de hacia dónde vamos con esta reforma, pero ¿qué esperáis?
A ver, yo primero espero que se cumpla el programa de gobierno por el cual fue electo el presidente. El presidente José Antonio Kast tenía algo que yo no, a mí no me había tocado ver en ningún gobierno anterior, y era un plan en 90, un plan en 180 y un plan en 360 días. El de 90 días es tremendamente importante, porque todos sabemos que los gobiernos en general en el primer año es donde meten la mayor cantidad de proyectos y después de...
Donde llegan con la mayor aprobación, entonces tienen la posibilidad de presionar al Congreso. Un poquito lo que se está haciendo con el Plan Nacional de Reconstrucción.
Sí, aquí, a ver, yo en todo caso separaría dos cosas, porque si nosotros estamos esperando que la oposición, y a oposición dura me refiero al Frente Amplio, el Partido Comunista, nos marquen el ritmo, bueno, cerramos por fuera. El presidente sacó 7 millones y fracciones de votos,
7.5,
que es lo que lo respaldan, y por ende, aquí hay dos cosas. Primero, por un lado, yo espero que el presidente vuelva a tomar las riendas del gobierno y vaya hacia adelante y haga lo que prometió que iba a hacer. Si yo
se perdió un poco la agenda pública.
Lo que pasa es que cometimos demasiados errores. Yo siempre te he dicho, Pancho, yo no hacer defensas corporativas porque creo que es algo que le hace un daño tremendo precisamente a la política y de cara a la ciudadanía con la visión que tienen de la política. Yo creo que se cometieron muchísimos errores, y errores como temas de, yo sé esto me va a costar, pero como temas de vocería, cómo se explicaban las cosas, cómo expusieron a ciertos ministros porque no había nadie que pudiese dar una bajada comunicacional de los temas, como por ejemplo toda la mega reforma, en donde la izquierda de manera muy hábil sale a articular un discurso de que esto es para los súper ricos, los súper ricos, pero nadie salió a explicarte las bondades y los beneficios que tenías de esta reforma. Entonces, ¿qué espero yo del presidente? Que precisamente pueda expresar eso. Mira, la mega reforma va a ayudar a los super ricos, va a ayudar a los super ricos, efectivamente. ¿Por qué? Porque son los que entregan empleo. Hoy día nosotros tenemos una tasa de desempleo altísima, volvió a subir el indicador, tenemos un nivel de cantidad de personas que está informal gigantesca. Entonces, yo lo que espero del presidente es que, por un lado, vea cómo, yo estoy de acuerdo con Rodrigo que precisamente, y creo que también se contrapone un poco la visión desde las municipalidades con la visión del gobierno. Efectivamente, las municipalidades es un tema de seguridad, es un tema de salud.
Esa es una disputa constante, porque el alcalde siempre va a querer un poco más de recursos, siempre va a querer que se le den más atribuciones. Pero el gobierno dice, ¿de dónde saco tanta plata? Es una disputa que da lo mismo.
Los estudios, cuando uno lee todos los informes que han salido, tanto del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banco Mundial y todo, yo creo que voy a tener una pelea con, o una discusión con Rodrigo, porque yo sí creo que ciertos municipios pueden hacer lo mismo con menos recursos, pero hay otros municipios que no les podéis cortar porque no les llega ni siquiera para pagar los sueldos, nada. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿será que por primera vez tanto la visión de un gobierno está más alineada con la visión de los alcaldes? Yo creo que sí. Y te digo por qué, porque efectivamente por lo que salió electo José Antonio Kast fue economía, seguridad, migración, salud, trabajo y migración. Y estos cinco factores hoy día yo creo que por primera vez también están resintiendo más a las alcaldías, como salud, como seguridad, como infraestructura, como el tema migratorio y cómo tú desarrollas básicamente ya la comunidad.
El mundo municipal, Rodrigo, tiene harto que decir, pues, en materia de seguridad, sobre todo en materia de salud pública, ¿para qué decir? Ustedes son los primeros, el primer frente
salud ante primaria.
Salud primaria, CEFAN, CECOF, COSAM, SAPU, SAMU, que son todos de dependencia de las corporaciones municipales.
Sí, la verdad, Pancho, que esta es una discusión súper técnica, más que una discusión política, y por eso que hay que ser un conocedor de lo que son las políticas públicas municipales. Y eso fue mi primera crítica que yo le hice al ministro Quiroz, cuando, por ejemplo, nos quisieron reducir y también alterar los porcentajes de morbilidad. Por ejemplo, no todo el mundo sabe lo que es la morbilidad. ¿Usted sabe lo que es la morbilidad?
No sabe.
¿La qué? La morbilidad, los porcentajes de morbilidad de salud primaria.
Puta, yo lo vi, ¿no? Bueno, el presidente ya, Piñera.
Ya, el porcentaje de morbilidad es cuando te dicen, por ejemplo, todas aquellas enfermedades leves, un resfriado, un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Entonces, lo que nos hicieron a nosotros era, ok, a las municipalidades le vamos a subir los porcentajes de morbilidad. O sea, hay que hacer más atenciones de ese tipo de
tenía que ver con el lugar y el tiempo.
La morbilidad dice con un mayor porcentaje de enfermedades que son de menor rango. Por ejemplo, claro, un resfriado, un dolor de cabeza, un dolor de estómago.
Atención entonces, primaria, médico general.
Sí, a nosotros nos decían, ¿sabe qué? Usted tiene que subirlo, por ejemplo, en un 0,7%. Pero ese 0,7%, porque es per cápita, en una población como Puerto Montt, donde tenemos 280.000 habitantes, me significa contratar 60 médicos extras,
upa,
por 3 millones de pesos que gana cada médico,
18.
O sea, son 180 millones de pesos mensuales, que no los tenía. No. Que no los tenía. Entonces, esos errores, y sin financiamiento por parte del Ministerio de Salud, sino que además no me recortaban. Entonces, cuando tú no tienes ese conocimiento específico y estableces una medida desde Santiago, claramente que te afecta, porque yo no voy a poder llegar a esos porcentajes. Otro ejemplo, cuando me dicen, ok, ustedes saben que la devolución o el pago del Ministerio es per cápita.
Sí.
Es decir, en base a la población que está inscrito en tu salud primaria. Y cuando a mí me dicen, ¿sabe qué? Usted va a tener que dejar afuera de esta rendición, por ejemplo, la seguridad de los CEFAM. Por ejemplo, la limpieza de los CEFAM. Por ejemplo, los vehículos al cual se van a poder mover, ¿cierto? Sus profesionales.
O sea, te enfocan solamente en lo que es la atención.
Claro, no puedo hacerme cargo como municipalidad, porque no es que no quiera, es que no tengo los recursos para hacerme cargo de eso y por lo tanto eso me afecta directamente mi salud municipal. Entonces, tuvimos que salir con el alcalde McLuxic, que es el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, y con todos los alcaldes de la región de los Lagos a impugnar estas decisiones, que al final del día fueron acogidas, pero no hay que llegar a esas medidas. Y por eso que es importante que se escuche a los alcaldes.
El gobierno finalmente termina escuchando.
Sí, nos escucharon. Nosotros por lo menos de Puerto Montt hicimos una apelación que fue fundada, esa apelación fundada para que nos baje los porcentajes de morbilidad, fue aceptada, pero fue aceptada luego que tuvimos que intervenir públicamente, mediáticamente. Yo no lo quiero editar, porque lo que yo les dije recién no es un tema político, es un tema técnico. Yo no le di razones políticas porque sí, porque no, o mi olfato, le di razones puntos técnicos y números. Y eso es lo que vemos también, por ejemplo, en materia de seguridad. O sea, en materia de seguridad tenemos que juntarnos, tenemos que ver cómo vamos a llegar a poder usar nuevamente esta facultad de atribuciones. ¿Y qué significa eso en recursos extras? Por ejemplo, si aprueban las pistolas teaser, que yo creo que es absolutamente necesario, que son herramientas de nuestros funcionarios municipales, ¿qué los compra? ¿Los compra la municipalidad? ¿O los
van a entregar recursos?
Seguridad. Ya. Esa es una primera pregunta que yo haría. Entonces, bueno, van a seguir aplicando el plan sin violencia.
Yo creo que ahí no me perdería. ¿Ya? ¿Quién las tendría que comprar?
¿Quién las compra?
No la municipalidad.
Ya. Pues eso no está claro.
Porque, está bien, pero yo creo que es bueno ir definiéndolo también de la contigo. Posición de
sí.
Cómo
sí, se... Sí, pero tira el cálculo al ojo. O sea, ¿tú cuántos agentes de seguridad tenías en la
municipalidad? No, yo hoy día tengo muy poco y por eso estoy hoy en día modificando. Tengo 10, pero la regla es que tenga 60, tenga 80.
No, ¿tú sabes cuánto tiene Santiago Centro?
130.
770.
Ya. Bueno, multiplica un millón y medio, 2 millones cuesta cada pistola por ese número. Y multiplica por 346 municipalidades que están en
municipio. Y súmale a eso que la posibilidad también abierta... Es de la que la usan nuestros carabineros. ¿Sí? No, es un costo no menor.
Lo que pasa es que está bien, es un costo. Yo creo que acá.
Musalén, ¿de dónde sacamos la plata?
No, es que sí, a ver, pues, plata.
Dime, tú eres economista.
Plata hay.
¿Dónde?
No, pero en verdad. Porque sabes que a mí me duele mucho cuando dicen no hay plata. ¿Cómo que no hay plata, weón? Si tenía un presupuesto de 90 mil millones de dólares, Estado. ¿Cómo no hay plata? El problema que tenemos es que en muchas cosas se malgasta la plata. Por eso yo siempre he dicho que esto no es un tema... Porque si tú veías el presupuesto y te dejás llevar por el presupuesto, obviamente siempre te va a faltar plata, pues bueno, si siempre hay más gente, más contratado, etc. Si tú veías los informes técnicos de todos, de la DIPRES, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, etc., todos te dicen que Chile es uno de los países que más malgasta la plata. O sea, nosotros, mira, sin ir más lejos, la DIPRES dice que hay 20 mil millones en programas mal evaluados. Ahí tenéis plata que, por ejemplo, podríais destinar a los problemas que tienen los alcaldes o cómo lo hacéis con el tema de las taser y todo eso. Después te vais al BID que te dice que aparte de esos 709 programas mal evaluados, tú tienes otros programas que no cumplen su objetivo por 5 mil millones de dólares.
O sea, 25 mil millones de dólares ya.
Entonces, finalmente...
¿O dentro de esos 20 mil están esos 5 mil?
No están dentro de eso. ¿Por qué? Pero te voy a poner otro caso. ¿Por qué con el gobierno, los dos gobiernos del expresidente Piñera, fuimos capaces de salir a paliar terremoto, maremoto, mineros, pandemia, estallido delincuencial por una parte, porque yo sí creo que hubo un estallido social? ¿Por qué fuimos capaces de salir con un presupuesto que era la mitad de lo que teníamos hoy día?
Es un crecimiento de deuda alto igual.
¿Por qué? ¿10%? ¿8%?
Dámela en 30 segundos porque nos vamos a la pausa. O te la dejo para la vuestra.
Yo le quiero dar un dato. ¿Ustedes saben cuánto perdió solamente la municipalidad de Puerto Montt con licencias médicas entre años 2024 y 2025?
A las famosas licencias falsas.
¿Tienes el número? Si la chunta, lo invito gratuitamente a Puerto Montt. Un número. Dale, José.
¿Cuánto habrá sido?
A ti la familia. Me pongo agua, están grabando. Lo invito.
¿En plata?
Sí.
¿Te sacan el asado también?
Pues sí, el asado.
Ya
también.
No, 1.500.
Mira, 3 días. Viernes, sábado, domingo.
1.700 millones de pesos.
Ya, perdimos 14.000 millones de pesos.
No, andate a la chucha.
14.000.
Perdón. Queridos, con esta cita.
Yo cierro por fuera, yo me voy.
Avanzalladora del alcalde Rodrigo Wainwright. Nos vamos a la primera pausa comercial del día de hoy.
Igual espero la invitación.
Está rápida la conversación del día de hoy. Vamos y volvemos.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará su primera cuenta pública ante el país con un balance de su gestión al mando de la nación. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial. Cuenta Pública 2026 por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Este lunes 1 de junio, desde las 8 de la mañana. Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Tiene 1500. No, tiene 1500. Estamos al aire. Yo tiré 1500 porque cuando vi la cara de Wenrack que dijiste 500, yo dije, ya hay que tirarse una cifra más alta. Ya, Rodrigo, póngase el audífono que estamos de vuelta. Segundo bloque de Los Tres Mosqueteros. Estamos conversando junto a José Ignacio Musalén, el profesor libertario, y nuestro querido alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wenrack, que está de visita acá en la región metropolitana y el que nos está acompañando. Esta es su casa, amigo mío. Antes de seguir con el programa y nos vamos a seguir metiendo en esto de lo que es el malgasto de los recursos fiscales por parte del Estado, porque Musalem dice, hay plata, discrepando con Milei, no hay plata.
Hay.
Vamos a saludar a quienes hacen posible que sigamos estando al aire, de ir a los lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por YouTube y en repetición por el dial de la 92.1 de 8 a 9 de la noche. Nuestros queridos amigos de Banco Consorcio, en Consorcio. Hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza en nosotros es lo que nos mueve a seguir mejorando cada día. Consorcio, escúchalo bien, cáchate. 110 años apoyando al pueblo de Chile. www.consorcio.cl. La fiesta del fútbol no solamente es la Copa Libertadores con el gran triunfo de Universidad Católica, sea Toleica, sea Toleón, no sé cómo es el grito de la Católica, pero se empieza a vivir, a sentir el álbum, el álbum de Panini, compadre, del Mundial, está bravo.
¿Tú sabes cuánto ganan? ¿Cuánto te puede llegar a costar a ti completar un álbum?
¿Cuánto
en plata? En plata, 4 millones de pesos.
14 mil millones de pesos. Estoy,
estoy buscando los monitos y ahora, compadre.
Yo a mi hijo no le doy.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol y en Latam Win también sabemos que hay que elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y te vamos a regalar 5 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, cuando inviertes, te vamos a duplicar tu inversión. Pusiste 50 luquitas, pum, son 100. Pusiste 100 luquitas, pum, son 200 luquitas. Disfruta este mundial, no solamente viendo los partidos de fútbol, sino que también apostando a lo grande. En latamwin.online, la casa de apuestas más grande, segura y confiable de nuestro país. Si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas. Muchas gracias, Luchito, por cambiarme la música. Estábamos conversando respecto de esto del mal gasto público. En la municipalidad de Rodrigo hay... Siempre se apunta con el dedo a la municipalidad. Y eso hay que decirlo, que son el mayor foco de corrupción que hay al interior del gasto estatal. Cuando tú llegas a una municipalidad, ¿se hace una revisión como la que está haciendo José Antonio Kast respecto de esta auditoría completa del Estado? ¿Y cuál es la posibilidad que tenéis de realmente despedir gente cuando tenéis sobredotación? O sea, no sé si te quitaron los SLEP ya. O sea, si te quitaron los colegios.
Todavía no. Oye, Pancho, tú sabes que nosotros manejamos un presupuesto cercano a los 260 mil millones de pesos. O sea, son muchos recursos.
Tú eres grandote.
Son muchos recursos.
Pero si le sacáis salud, porque cuando sacáis salud y educación, baja ahí a 100 mil.
Quedamos cerca de 100 mil, efectivamente.
Claro.
Pero cuando yo llegué a la municipalidad, hecho dato preciso. Estábamos en el lugar número 340 de transparencia. O sea, éramos los últimos en Chile.
O sea, de 350 y tantas municipalidades.
De 345. O sea, éramos los últimos. Y hoy en día avanzamos al número 12 de Chile.
¿12?
Sí. O sea, fuimos la municipalidad en Chile que más avanzamos en transparencia. De hecho, hoy día nos acaban también de entregar ahí una certificación justamente por transparencia, pero eso es producto de un trabajo que hemos realizado primero de crear proceso interno, trazabilidad de información, sistematización, código de ética, canales de denuncia, una UPM, que es una unidad penal municipal que está encabezada por un exfiscal, Marcos Emilford, que ha hecho un tremendo trabajo. Y no es fácil, para que ustedes sepan, es un hecho público notorio, pero el exalcalde hoy en día está preso, así también los funcionarios municipales, en su momento.
¿El exalcalde de está preso?
Sí.
Malversación de fondos públicos, me imagino.
Hoy en día va a entrar una acusación, terminó la formalización, entra una acusación y son enriquecimiento ilícito, entre otros delitos que se disputan. Efectivamente, en domicilio. Por lo tanto, fue bien complejo la situación que encontramos en la municipalidad de Puerto Montt. La verdad es que la municipalidad estaba estructurada para defraudarla. Esa eran los hechos. Siendo una municipalidad que tenía muchos recursos, Puerto Montt es una ciudad muy grande y que lamentablemente había dejado de crecer y estaba completamente estancada y abandonada. Y ahí en un año y medio hemos iniciado un proceso justamente de profesionalización, que no ha sido fácil, que ha tenido una serie de inconvenientes, de temas complejos. Para que ustedes sepan también, nosotros tenemos cerca entre 7.500 y 8.000 funcionarios también. O sea, somos una municipalidad en Chile que más funcionarios tiene. Y hemos hecho ahí un trabajo de eficiencia. Tú sabes que también no se pueden destituir a todas las personas.
Es un drama, o sea, más que un drama, es un cacho poder echar gente que no se supera.
Es bien complejo, pero yo te diría que cuando llegamos, gran parte de los funcionarios municipales hacen la pega, bueno, y están haciendo un trabajo y están inspirados hoy en día para hacer las cosas distintas. Antes todos eran apuntados por el dedo, por una mala gestión, pero al dar vueltas a la mala gestión también ha repercutido positivamente en nuestros funcionarios. Nosotros sí hemos tenido cosas negativas, y esas cosas negativas es que estamos dentro de las municipalidades con más licencias médicas, por ejemplo, de viaje al extranjero, cerca de 350. Pero hemos sido la municipalidad en Chile que más personas han ido por licencias médicas, porque todo el mundo ya nadie se acuerda, pero puso el punto, poner el punto que a esto, y después nadie ve lo que pasa
atrás. La Contraloría ya estableció que el uso de licencias médicas falsas para salir fuera del país era una causal grave, gravísima. Entonces, daba lugar a la destitución que estuvo en disputa un tiempo.
Y nosotros tenemos varias, somos la municipalidad, si ustedes revisan transparencia sobre la municipalidad que más destituciones ha tenido, justamente en base a eso, porque hay que hacer y hay que valorar el funcionario que llega todos los días en la mañana, ¿cierto? Que hace su pega, que se va a la casa y ve como la persona al lado no está, y no está durante 3 meses o 5 años, me ha tocado caso de 5 años, y recibe el mismo sueldo, y eso no puede hacer, porque eso es una desmotivación para todos nuestros funcionarios municipales, y nosotros ahí queremos dar señales concretas, y eso hemos hecho hasta el momento.
Musalem, deje de mirar el teléfono y concéntrese en el programa, porque
estoy buscando
algún datito. Sí. Ya, busque, deme el datito que es clave.
Mira, lo que pasa es que yo encuentro es tremendamente complejo cuando se meten a todas las municipalidades dentro del mismo saco de ineficiencia y de con cuánto podrían funcionar. El Applied Economics dice que las municipalidades podrían funcionar con un 61% menos del presupuesto que tienen. Pero cuando uno dice, ya, es una institución de afuera, no entiendo. Pero la Diego Portales dice exactamente lo mismo.
Con un 61%.
Con un 61% menos de los recursos que tienen. Y no es solamente el. No es solo, porque yo me acuerdo, lo había leído el informe. No es solamente la Universidad Diego Portales. El Centro de Estudios Públicos reafirma el informe que hace la Diego Portales, en las cuales dice que hay municipalidades que podrían funcionar con el 61% de ingresos menos de los que tienen. Ahora, ¿todas las municipalidades? No. Estamos viendo un claro ejemplo de que si les quitáis parte del presupuesto de que tienen, de una, porque yo siempre creo que estas cosas tienen que ser en una transición, hay que recorrer un camino para poder llegar a hacer lo que se quiere hacer. Pero si tú me decís que hay municipalidades que pueden funcionar con un 61% menos de los recursos, yo sí creo que es insano, por ejemplo, entrar en el debate de las contribuciones, siendo que es una de las cosas que más suman a las municipalidades. Entonces la pregunta es, por ejemplo, ustedes del personal, porque dijiste que tienen más o menos 7.500 personas, ¿cuánto del presupuesto de la municipalidad se va?
65.
En honorario, o sea, en personal. En personal, 65.
¿Está mal? No sé, hay que ver el rol que cumplen. Uno no puede llegar y decir, ah, es que cómo se gastan el 65%. No, tenéis que ver, puta.
Ya, pero eso, déjame decantar la pregunta. ¿Eso incluye al funcionario de la salud, al profesor?
No, solamente
la municipalidad
municipal,
directa. Ya. Porque de hecho, nosotros gastamos más o menos, en general, para tener una idea, 8.000 millones de dólares en remuneraciones. Del Estado.
De los 94.000 millones de dólares que es el presupuesto de la nación.
De los cuales 4.000 millones de dólares va a salud, a médicos, enfermeras, etcétera. Vaya a recortar ahí. Yo creo que hay que entrar a ver si es que se está gastando bien o no, o si lo están mal utilizando.
Pero ¿dónde metí el ojo? O sea,
pero hay que conocer el proceso, digamos.
O sea, es que eso es lo que digo.
Hay que meterse en el proceso.
Exactamente.
Para poder, una vez que te metes en el proceso, ver cómo puedes ir mejor.
Exactamente.
Lo que no puedes hacer es tomar decisiones a través de un Excel y teóricamente de Santiago. O sea, no puedes.
Yo en eso estoy completamente de acuerdo.
Ese es un reclamo siempre transversal de los alcaldes de regiones. Sí. El centralismo de este país, que las decisiones se toman en base a lo que pasa en Santiago, que el efecto criminal
como informes. Yo por eso, yo siempre, yo una cosa que a mí me encanta cómo funciona en Estados Unidos, es que en Estados Unidos se juntan con los actores de todas partes y todos opinan, se juntan con los empresarios, pero no los empresarios que más tienen para decidir si es que el sueldo mínimo igual lo tienen que subir, porque si tú me decías, si tú te juntáis con los guanes, con los dueños de Quiñenco y le decís, oye, ¿sabes qué? Quiero subir el sueldo mínimo de 500 a 600, te obvio que sí, claro, porque bueno, el sueldo mínimo que pagas un palo no la afecta
ese sistema. Entonces, perdón, José, constitucionario, que es anglosajón
también, 100%.
En Inglaterra y opera también en Estados Unidos,
Australia.
Es perfecto. Mira, si cuando fue la discusión de la constitución, yo creo que la discusión de la constitucional fue debería haber sido por eso, y eso es lo que yo alegaba siempre, por un tema constitucional. ¿Seguimos con el sistema que tenemos ahora o nos vamos a un sistema constitucionario? ¿Por qué? Porque lo que dije, José, es muy cierto. ¿Cómo opera esto? En base a la costumbre. O sea, dice, bueno, veamos primero si esto va a resultar o no va a resultar.
Claro.
¿Resulta? Ok, entonces legislemos. Pero en Chile pasa lo contrario. Legislamos y vemos si resulta. Eso estamos perdidos. Entonces, el sistema anglosajón, eso es muy bueno. Ve cómo actúa de acuerdo al día a día, de acuerdo a la experiencia, a la costumbre. Mira, así resulta. Ok, entonces legislemos. O sea, ponemos los bueyes delante de la carreta. Lo que hacemos en Chile es poner la carreta delante de los bueyes.
De hecho, 100%. De hecho, voy a sumar algo. En el mundo, y esto es así, hay dos sistemas económicos que hoy día básicamente son los que están liderando. Por un lado, tú tienes el sistema renano, que es de los países nórdicos, que son impuestos muy altos.
Estados de bienestar, básicamente.
Pero espera, es que a eso es lo que voy. Son impuestos muy altos en los cuales tú después no pagas nada más. Todos esos países en los 90 quebraron. Todos. Noruega, Escocia, Finlandia, Dinamarca, todos quebraron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que precisamente el salir a subvencionar todo genera un incentivo perverso. Ahora, el sistema anglosajón, que es el que habla, que es el de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, lo que hace es todo lo contrario. Es, pagas por lo que consumes. ¿Por qué yo lo voy a cobrar? Me cargo usar esta wea, pero es para que lo dimensione un poco. A la señora Juanita, tener que pagar a través de los impuestos, el IVA, lo que sea. No, la costanera. Si no usa la costanera, ¿por qué la obligo a través de los impuestos desde la comodidad de la moneda.
¿Cómo modifica ese paradigma para que...?
Como lo hace Estados Unidos, como lo hace Australia, por ejemplo. Si tú no andás en la... Australia te manda a ti un desglose de todo lo que gastan con tu impuesto. Todo.
Como el que te manda el servicio impuesto en Chile.
No, weón, estoy hablando de una weón en serio.
¿Lo has visto?
Sí, pues es una vergüenza, pues, weón. Pero acá te lo marcan por todo. ¿Y cuántos de tus impuestos pagados van a tal cosa? ¿Cómo tú lo haces? De una manera muy sencilla. Tú primero que todos tienes que identificar quiénes son los que van a utilizar los servicios. Y esos servicios, ¿tú cómo los haces? Primero lo invierte el Estado, ¿vale? El Estado paga por la infraestructura vial, por decirte algo, y después hace un acuerdo con la concesionaria, con en este caso la costanera, por decirte algo, y dice, mira, yo me gasté toda esta plata en construir esto, tú me vayas a devolver toda esta plata. Me la vaya a devolver, porque tal persona en tales impuestos
gastaron... ¿Cómo? Espérate, déjame entenderlo. ¿El Estado hace la inversión?
El Estado
hace la inversión, no es que concesione, el Estado hace la inversión y después el concesionario administra y va pagándole al Estado lo que pone la inversión y después genera rentabilidad en el mismo camino.
Claro, porque...
Es como el puente Chacao. Está construyendo.
Es lo mismo.
Eso es.
Oye, el puentecito, ¿cuánto llevamos ya?
Sí, está bien, pero...
Es el puente más grande de América y la inversión más grande de América.
¿Para cuándo lo tenemos?
Yo creo que hasta entre 2027 y 2028, pero es lo que dice José.
Pero no, o sea, hay nada más lindo que cruzar en los ferries.
No, pero tú sabes que los países y las ciudades se desarrollan a través de la conectividad. La conectividad es fundamental 100%. Para el desarrollo. Sí. Y por lo tanto, lo que va a implicar esto para Chiloé y para la región de los lagos es tremendo. Una dimensión que yo creo que aún no podemos palpar.
Yo también creo que todavía no se puede palpar. A mí me impresiona esa agua la hayan construido mal. Loco, contrataste ingeniero.
No, pues es el de Valdivia. Sí. No,
¿cómo
el
se
de
llama?
No, este es el de Chiloé. Es el...
No, pero ¿cómo se llama? ¿Qué?
Ah, Caucau, creo.
Caucau. O sea, no, es ese otro. Al nivel de pero lo mismo. Yo lo que haría es lo que te dice Rodrigo.
Lo instalaba en redes.
Sí.
Solamente en Chile.
No cerraba. No cerraba, perro.
Abría el res.
Una hueá de loco. Pero al final, eso es lo que yo te digo. Tú construyes, recuperas y después los chilenos que lo usan van pagando y con eso la concesionaria finalmente empieza a ganar las utilidades. Pero es injusto que yo le haga pagar a quien no va a usar un servicio porque considero que es el bien. Si eso es una superioridad moral de los políticos.
Bueno, no, pero no. Ese es el modelo que se ha aplicando.
Pero que sea el modelo no quiere decir que está bien. O sea, ¿hasta cuándo seguimos con la conformidad de que porque se usa?
Otra, José Ignacio. En este país las cosas funcionan. José Ignacio. Nada, ya, Musalem. Como que me digan Francisco Javier.
Sí, Francisco es Javier. Que a mí me dicen José Ignacio.
Yo me llamo Rodrigo Javier, compadre.
¿En serio?
Sí,
es que a mí me dicen José Ignacio. Y es cuando mi mamá me retaba, pues, José Ignacio, España, si no es José. ¿Cachai? Entonces me trae ese. Tengo que tratarme.
José Ignacio, ¿Por qué las cosas en Chile funcionaron muy bien entre 1990 y 2014, donde habían bajos impuestos, donde había integración tributaria, donde había invariabilidad tributaria, donde el mercado de capitales podía funcionar libremente, donde había pleno empleo, donde había sistema de concesiones?
Pero
donde
lo que decir todo. Pues por eso.
¿Pero por qué?
¿Por qué funcionaba?
No, y además tenía un crecimiento muy bajo también. O sea, venía de un piso.
Pero también tú al chileno no le quedaba esa sensación que tú palpás hoy día de injusticia, po. Nosotros llegamos a tener pleno empleo, compadre. Pleno empleo, siendo un país de cavernícolas, llegamos a tener un país con pleno empleo, pujante, creciente.
¿Y la mejor política pública es? El empleo.
Y no solo el empleo, es la justicia social, no malentendida con el estado de bienestar. Si la justicia social es que cada uno pague lo que consume,
escucha,
y no hacer que todos paguen.
El Kaiser, compadre, y te revienta patada en el potito.
No, porque al contrario.
Porque te carga el concepto de justicia social.
Es que no,
yo creo que hay que dárselo vuelta.
No, es que espérate, la justicia social es que cada uno pague y consuma lo que usa. Sí, claro. No este malentendido de que donde todos hay un derecho, todos hay una obligación. Todos. Yo lo he dicho siempre, yo creo que la gente de izquierda tuvo un gran éxito en la vida, y es que yo soy economista de profesión, y es que nos dieron vuelta la premisa más básica de la economía, que es que los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Y estos hueones le hicieron creer a la sociedad que los recursos son infinitos y las necesidades son finitas, por ende, donde nace una necesidad hay una obligación moral de salir a satisfacerla. Y eso es lo que nos tiene hoy día donde nos tiene, con un crecimiento del 2%, con políticos falseando las cuentas públicas para no entender realmente la realidad de las cosas. Y peor aún, perjudicando a la clase política, que son los que finalmente tienen que hacer que todo esto funcione, si no podemos existir sin clase política. Es insano creer que eso funciona.
¿Qué país existe sin clase política?
Y aunque existieran, Rodrigo, aunque a mí vengan y me digan que el país más exitoso funciona sin clase política, veamos cómo lo recorrió para llegar a eso. Es con los políticos. Pero lo que no podemos hacer es que lo que nos pasó del 2014 en adelante es que la clase política se crea. Mira, yo lo voy a poner en un término económico que hace una lata, Rodrigo.
¿Cuánto nos queda, Lucho? Siento que estamos en la quemada.
Entonces, Rodrigo, dale a Rodrigo.
Seguimos por Tomón. No, cuando vayamos más
que invitado.
corriendo. Muy, muy grata con Rodrigo Buenray y José Ignacio Mosalén. Esperemos que ustedes lo estén pasando igual de bien que nosotros en este día viernes, ya cerrando la semana. Vamos a la última pausa comercial de los Tremosqueteros y ya retornamos.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center. Desde el 29 de mayo al 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14,000 pesos y 15 kilos por solo 20,000 pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Último bloque de Los Tres Mosqueteros. Hoy día te pidió el divorcio, compadre, en serio, tu señora. Pero si no, la calle de ser papá, papito, pero cómo, no, no te calles en eso. Viernes 29 de mayo. Último programa del mes, estamos conversando junto a nuestro alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Buenray, y nuestro queridísimo profesor José Ignacio Musalem. Rodrigo, quiero entrar en un tema que te planteé en el primer bloque, que es relevante porque se está tramitando el Plan Nacional de Reconstrucción.
Sí.
Van varias medidas que lo que busca es generar incentivo, desarrollo económico, empleabilidad, fomentar a las pymes, fomentar el crecimiento, un cambio de paradigma total respecto a lo que se ha realizado los últimos 12 años. Y una de las propuestas que al mundo municipal le ha generado más ruido es efectivamente la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores de 65 años de edad. Se habla de una pérdida para el Fondo Común Municipal de cerca de 130, 150 millones de dólares. ¿Puerto Montt es una de las comunas que pierde con esta medida o es de aquellas comunas que queda neteada?
Oye, Pancho, varias cosas, porque aquí también me quiero meter a otro tema de lo que es la reconstrucción con la activación económica, sobre todo el mundo salmonero,
por
que
favor,
para mí
es
muy importante.
Suyo.
Pero mira, el tema de las contribuciones, yo de un trabajo en terreno, te digo que hoy en día es absolutamente necesario que a nuestros adultos mayores que lo necesitan, quiero hacer el punto, se aplique esta rebaja de contribuciones. Porque hoy, a lo que dijo José, o sea, esto no puede ser a todos los mayores de 65 años, a todos los adultos mayores. Por ejemplo, mi mamá no lo necesita, mi mamá puede pagar su contribución, pero hay un gran número de personas que no lo pueden pagar. Por lo tanto, lo que debería hacer este es un sistema que realmente llegue al corazón de aquellas personas que no pueden llegar a fin de mes, porque tienen que pagar su medicamento, su arriendo, ¿cierto? La hipoteca a la casa, y que lo pague y que no lo pague el que realmente lo necesita. Yo estoy de acuerdo con eso. Tiene que sí existir un sistema de compensación, porque ustedes saben que las municipalidades principalmente nos financiamos a través del Fondo Común Municipal, en el caso caso de Puerto Montt recibimos cerca de 70 mil millones, ya, en el cual 45 mil se van al fondo común y me quedan solamente 16 mil. Entonces lo importante acá y lo relevante es que nos escuchen y existe una compensación. Y en segundo lugar, pues hay poco tiempo, mira, nosotros hoy en día
alargamos programa, papá, nos tiramos todas las programas,
no, el segundo punto, ustedes saben que es la segunda industria más importante de Chile después de la minería, es la salmonicultura. Aporta, para que ustedes sepan, 6.500 millones de dólares en exportación, 1.600 millones de dólares a las MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa que trabaja en torno a la salmonera, y tercero, entrega empleos por 40.000 directos, 40.000 indirectos, de los cuales el 40% son mujeres. Entonces, lamentablemente, el último tiempo hemos estado absolutamente estancados, y no por un tema cierto, de un problema de... Pero
ahí se vienen medidas concretas en el Plan Nacional de Reconstrucción.
Pero quiero hacer ese punto, porque no por un tema de la salmonera, sino que un tema justamente de la acuicultura, sino que por un tema del gobierno, y principalmente el gobierno anterior, que tuvo una política de trabar y obstaculizar el crecimiento de la salmonicultura.
Fueron cobardes
absolutamente respecto a lo que se habla, cierto, de desarrollo sustentable, y teniendo presente que el desarrollo sustentable tiene tres patas: primero, cierto, crecimiento económico; segundo, generación de empleo; y tercero, cuidado al medio ambiente. Por lo tanto, se tiene que respetar el equilibrio de esos tres elementos que no se respetó el gobierno anterior. Entonces, lo que estamos pidiendo hoy día es algo sumamente concreto: que le saquen todos aquellos obstáculos, cierto, a la industria, principalmente la permisología, para poder seguir adelante y la Isla Afkenche. La Isla Afkenche, para que ustedes sepan, es una ley que nació con muy buenas intenciones y que decía era reconozcamos a los pueblos originarios, que está bien, para que puedan trabajar en un pedazo, cierto, de mar, que está bien. Ustedes saben que esta ley que nació con muy buenas intenciones terminó con muy malos resultados. ¿Y por qué con un mal resultado? Hace un tiempo atrás hubo un grupo de personas que pidió 54.000 hectáreas. 54.000 hectáreas. Mira, eso es 25 veces la comuna de Santiago y es todo el borde costero de Puerto Montt. ¿Ustedes saben en cuántas hectáreas trabaja la salmonicultura? Para que tenga un referente, 4.500. Y pidieron 54.000. ¿Saben cuánto iba a producir? ¿Sabían cuánto iba a producir 54.000 hectáreas? Nada. Ni trabajo, ni...
Pero ahí ¿cómo? O sea, ya. En este proyecto de reconstrucción viene efectivamente esto de la RCA, que le va a permitir al empresario invertir en el caso de que se rechace, recuperar las lucas, y se bajan los plazos de la RCA de 2 años a 6 meses.
Eso es fundamental. Pero en la semicultura hay un tema especial. Y ese tema especial...
Resolución de calificación ambiental, para que la autorice el proyecto.
Pero lo especial está dado por el artículo 6 de la ley. Y ese artículo 6 se habla de las relocalizaciones y las micro relocalizaciones, o sea, mover un lugar a otro lugar para que exista descanso y para que exista amplitud de la crianza de los salmones de manera sostenible. Nadie está diciendo otra cosa. Y eso no se quiere poner en el artículo 6. Si eso tú no lo pones en el artículo 6, es imposible que la industria salmonera pueda seguir creciendo de manera sustentable y pueda duplicar su producción, que es lo que buscamos. Y aquí lo que estamos buscando es que vamos a competir al nivel de Noruega, porque esto significa más crecimiento económico, significa más recursos para las comunas, significa más recursos para las regiones, para el país, y pega, más fuente de trabajo.
Pega.
Porque el sueldo mínimo promedio de una salmonera, para que ustedes sepan, es cerca de 1.200.000 pesos. Eso es sueldo mínimo. Entonces, estamos matando a la industria, y lo que no puede hacer el gobierno es caer en esta oportunidad que tiene de modificar este artículo 6, que es fundamental, que son las relocalizaciones y las micro relocalizaciones. Entonces, esperamos justamente que el ministro de Hacienda pueda escuchar a los gremios, a los trabajadores, porque ustedes saben que nosotros levantamos algo inédito, un Plan Salmón 2050. Y en este Plan Salmón 2050 están los tres gobernadores de la macrozona austral, hay 15 alcaldes, están todos los trabajadores y está la academia. O sea, está el mundo público, está el mundo privado, está la sociedad civil y está la academia.
Pero si todo el mundo te dice que tiene que ir por ese lado, no me cuadra, que no se entiende.
Bueno, está pasando eso. Bueno, y levantamos no solamente nuestras problemáticas y necesidades, sino que fuimos más allá. Levantamos propuestas y propuestas académicas, ¿ya? Y dentro de esa propuesta académica está la modificación también a la Afkenche, que, ojo, lo que tengo que decir es que ha sido muy bien recibida por el subsecretario de Pesca, Osvaldo, ha sido un tremendo ahí ayudante a lo que estamos realizando. Estuvo recién en Puerto Montt, fuimos a hacer un congreso, un foro de conversación también, de debate, que fue importante. Pero, ministro de Hacienda, le pedimos con mucho cariño, de todo corazón, escúchenos a las comunas y regiones. Ese artículo 6 es fundamental para el crecimiento no solamente de Puerto Montt, de la población austral, de la región, del país. ¿Quieren más recursos? ¿Quieren más trabajo? Bueno, ahí está, el artículo 6. Fácil, pongan esas dos cosas.
José Ignacio Musalem, reactivación económica, Plan Nacional de Reconstrucción.
Yo creo que lo dijo todo.
Tu pega como panelista, compadre, es intentar intervenir, ¿cachai? Es que no, y analizar lo que no estamos conversando, porque no, la gracia es que no, la gente te quiere escuchar.
No, no, es que hace tiempo no escuchaba.
Hacer morisqueta en pantalla.
Es que hace tiempo no escuchaba tanta claridad de cómo puedes crear empleo. Te juro, porque al final lo que te pasa es que, mira, esto, el IMASEC cae por la no
explotación. Salió la tasa de desempleo hoy día, 9%, las mujeres cerca de 10%, los hombres en 8 algo.
9.1 el problema. Mira, lo que te voy a decir es lo siguiente: cuando tú mires por qué cae el IMASEC, es precisamente por todas las trabas regulatorias que le han puesto a la minería para explotar el mineral. Por eso cae el IMASEC 0,1 en los últimos 12 meses y 0,3 en el primer trimestre. Netamente por la explotación de los minerales. ¿Por qué? Por precisamente los permisos que al final no te entregan, no te dejan modernizar la tecnología para tú poder hacerlo mejor. Cuando escucháis acá, lo que te dice es exactamente lo mismo. Este, pongo tanta traba que no dejo desarrollar el mercado o ese rubro, que finalmente no veo los efectos colaterales que tiene, que el desempleo. O sea, pagan 1.200.000 sueldo mínimo. 1.200.000 sueldo mínimo en Chile. 525 lucas. Sí. Entonces,
tú sabes que la agricultura en temporada alta, cuando están lógicamente cosechando la fruta, los temporeros pueden llegar a ganar un palo también.
Sí, pues 100%. Sí, y por eso se vienen los bolivianos y todo eso, porque
en son periodo, trabajadores, según, sí, pues, según la gente
y,
del campo.
Sí, pues porque ellos lo tienen que hacer en altura, no se apunan. Entonces llegan para acá y son mucho más eficientes que el chileno, aunque no lo creáis en ese sentido.
No, sí, estoy claro, lo conversamos mira, con la gente.
Tú tenías un problema, porque nosotros teníamos nuestra fuerza laboral, si no me equivoco, son más o menos 10.400.000 personas.
Pero mandaron 10.
Nosotros teníamos, no, hagamos el cálculo bien, pues, weón. Eran 10 millones.
No, pues si soy abogado, no me voy a quedar.
Yo lo voy a hacer por ti, 10.400.000. Tú tenías ahí una tasa de desempleo del 8,9 en promedio. Eso implica que son más o menos 924.000 trabajadores. Y ahora, cuando subiste al 9,1 en promedio, eso implica que deben ser más o menos 942.000 trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que te subió en este periodo 20.000 cesantes.
En 3 meses.
En 3 meses. 20.000 cesantes.
Oye, Puerto Montt tenía pleno empleo y lo perdió. ¿Para qué vayan? Oye, otra cosa.
Eso por la salmonicultura. Sí,
deja contarte un tema. Porque nos vamos ya, ¿no?
Quedan 2 minutitos, pero te lo regalo.
Oye, mira, a propósito de los números y que somos abogados. ¿Tú sabes cuál fue mi pregunta, examen de grado civil?
¿Cuál?
Me dijeron, mira, calcúleme el primer acervo imaginario y el segundo acervo imaginario de 35. ¿Ah? La única pregunta que le han hecho un abogado del acervo imaginario. Eso jamás. Y después lo dan como ejemplo en los estudios de civil de la universidad. O sea, le pueden preguntar el acervo imaginario. Puta, me compliqué completo. Calcúlame el 35. Usted tiene 35, calcule el. No, y oral, pues. Pues está bueno, escrita oral ahí frente al profesor. Imagínate,
okay, me queda un minuto de programa, amigo. Quiero que se lo destine a que le hable a su región, aprovechando que está en Santiago, a su comuna de Puerto Montt.
No, oye, primero, Pancho y José, un gusto estar acá. La verdad que gordito, es muy, muy, muy entretenido. Siguen los sentados frente al mar.
Perfecto.
Quedan invitados a Puerto Montt, de verdad. Vamos a hacer ahí una junta para que vayan a conocer nuestra linda ciudad, capital regional. Y no, mira, muy contento. Primero, un gran abrazo a todos nuestros funcionarios, porque este reconocimiento de que pasamos al final del lugar, cerca de 340, al 12 en transparencia, es un trabajo que hemos realizado todos. Y como digo, todos, de cerca de 340 al número 12. Ese fue lo que pasamos. Lo que más avanzamos a nivel nacional en transparencia fue la municipalidad de Puerto Montt. Y eso es producto de un trabajo de todos nuestros funcionarios, un reconocimiento, un saludo a cada uno de ellos, a nuestro consejo municipal, que más allá de nuestra diferencia, igual apoyan estas medidas, y a seguir trabajando, porque yo he dicho y tengo un lema, y quiero que el puertomontino se sienta nuevamente orgulloso de decir soy puertomontino, y creo que acciones como esta van a ese objetivo.
Rodrigo Buenrey, muchas gracias por haber participado en los tres mosqueteros el día de hoy. Esta es su casa, cada vez que esté en Santiago le pega un llamadito a Lugo, nuestro productor, para que le hagamos un espacio en este panel, porque siempre es muy agradable la conversación, sí, muy rápida, sí, mucho dato. Rodrigo, el dato
hace falta.
José Ignacio Musalén, políticos preparados, papá. Políticos preparados. Nos vemos la otra semana.
Nos vemos la otra semana, querido.
Colorín Colorado, te cuento, es acabado. Si va a beber, pase las llaves, disfrute con su familia, no se lance tanto. Es un consejo que le damos desde los tiempos que tenemos. No, láncese, páselo bien, pero el lunes a las 8 en La Peguita. Chao.
En agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.